Es Radio 90.5 Valencia. Es la tarde en Valencia con José Carnau.
Buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva edición de Es la Tarde en Valencia, las 7 y 5. Hoy es martes 27 de octubre, Santa Sabina. Qué maravilloso ese nombre, Sabina. Y es un día en el que las noticias, hay que decirlo, son preocupantes, son altamente preocupantes y no son preocupantes por el virus. El virus está ahí, lleva tiempo ahí, ya lo sabemos, no es algo agradable. Pero que en plena pandemia, en pleno virus, no haya una revolución, no haya una protesta social o no haya ya alguna manifestación convocada, y ahora mismo, pues bueno, los trending topics sean, entre otros, y no lo digo en broma, Kiko Rivera, también hay que reconocer que está de trending topic Marqueses de Galapagar, está de trending topic Ministro de Sanidad, hay muchos trending topics, es decir, temas de los que se hablan en las redes, especialmente en Twitter, que es la red política por excelencia, pero que en plena pandemia leamos noticias como el gobierno sube el IRPF a las rentas altas y los impuestos de sociedades y patrimonio, que se siga este acuchillamiento fiscal a la sociedad, siempre con eufemismos, con palabras, con adjetivos, siempre buscando una coletilla para justificar tantas veces lo injustificable. Y sobre todo que hayamos tenido que sufrir, los que lo hayan visto, no les recomiendo ni que vean noticias ni que abran periódicos, porque en ese sentido la radio, además de transmitirles también la información, no les hace pasar el mal trago de ver a Pablo Iglesias con chaqueta y corbata y arreglado, porque es durísimo, y con el moño y con todo ese aspecto desaliñado, pero que para un vicepresidente de un gobierno es casi, y diríamos que técnicamente, inaceptable. Ni el propio Alberto Garzón, y un personaje también donde los haya, pero no lleva nunca ese aspecto. Hoy nos acompaña con nosotros el doctor Andrés Roch. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Calla, a toda la audiencia.
Veo que usted lleva una mascarilla muy chula. Digo, primero, me ha extrañado, pero igual se ha hecho de Podemos.
No.
Y de repente lleva una mascarilla porque es color morado y luego que pone la salud.
Lo pasa, es una mascarilla de la salud. Aprovecho para hablar de que en la salud hay una campaña de venta de mascarillas. La salud es un hospital privado, pero es una institución sin ánimo de lucro. Entonces todos los beneficios se utilizan en un montón de obras misionales que hay en todo el mundo. Entonces esta campaña de venta de mascarillas tiene por objeto recaudar dinero, porque con el beneficio que se tiene con una mascarilla come un niño durante 24 horas, ¿no?
¿Con una mascarilla?
Con el beneficio de la mascarilla.
¿Come un niño 24 horas?
Hay una fundación, Juan Bonal, que bueno, pues tiene una campaña en, no recuerdo ahora, la localidad de África Central, en donde, bueno, pues hay un programa de alimentación, hay una alta mortalidad maternal durante el parto, entonces muchos niños quedan huérfanos, entonces hay una institución que se dedica al cuidado y a la atención de niños, muchos de ellos recién nacidos, y tienen asegurada la comida con el beneficio que se tiene con la venta de una mascarilla. Cualquiera que esté interesado puede ir a la salud, a administración, y comprar mascarillas. Estas son reutilizables, tienen, creo que son 20 usos, o sea, 20 lavados, perdón.
Sí, ahora hacen muchas que se pueden lavar, o sea, que son, digamos, legales, homologadas, ¿no? Es solo, sí. Lo digo porque ha habido un momento también que que todas las que llevan algún dibujo, algún logo de tela,
no están, muchas de ellas no están reguladas, pero estas sí. Estas
pero algunas llevan filtro.
Homologada. Estas puedes meter un filtro, pero incluso sin filtro tienen una duración de, creo que son 20 lavados.
Hombre, siendo de un hospital, tendría mucha cosa que no fueran homologadas y fueran de un hospital. Ha dicho, pueden ir si alguien quiere, que me parece muy bien, y que lo lance así. Pues lo acabo de ver, veo que lleva la mascarilla y lo comentamos. Pero ¿Las podrán comprar online o habrá alguna manera?
Sí,
o no?
me imagino que sí. De todas maneras, hay que tener en cuenta que la salud es un hospital que tiene un flujo de pacientes, de miles y miles de personas todos los días, y prácticamente solo con aquellos pacientes, por supuesto, se puede comprar online, ¿no? Creo que la página web es casadesalud.es.
Sí, sí.
Pero vamos, también es un sitio que está muy, muy céntrico, y si alguien pasa cerca, pues puede entrar a la administración y comprar o encargar.
Y preguntan, ¿está el doctor Roche? Es que venía lo típico, es que venía a saludar. Lo mítico no es ir a decir es que tenía un problema, dicen, es que venía a saludarle. No sé si ese tema, no creo que lo haya analizado y estudiado, porque ya sé que trabaja, y como persona que trabaja y que hace más cosas, porque por cierto el otro día no había dicho nada, no sé si es por discreción o por vergüenza, pero le vi en unas fotos dando una conferencia en el aula magistral o en el salón de actos de
sí.
del Palacio de Colomina, que es la sede que en el centro de Valencia sí. tiene el CEU.
Sí, el CEU, bueno, es la Fundación CEU Guardiola Herrera, y en realidad la conferencia la organiza la Asociación Católica de Propagandistas, ¿no? Y bueno, teníamos prevista una conferencia, en la introducción, la persona que hizo la introducción lo subrayó, ¿no? Para los primeros días de marzo, ¿no? Y yo recuerdo que a finales de febrero ya le dije que esa conferencia no se iba a poder realizar, ¿no? Y yo se quedaron sorprendidos, como, pero cómo no puede ser y tal. Y claro, a medida que se iba acercando la fecha, pues efectivamente hubo que dejar la conferencia. Y entonces, bueno, pues ahora la retomamos y cambiaron el tema, porque la conferencia que teníamos prevista para marzo era sobre maternidad subrogada, y ahora me imagino que también un poco a raíz de que se está planteando, bueno, es la aprobación de una ley de eutanasia, me pidieron que hablara de la eutanasia. Entonces, bueno, preparé algo muy particular y muy concreto sobre un aspecto muy determinado de la eutanasia. Y ahí estuvimos, respetando todas las medidas de seguridad, con un aforo muy pequeño, pero bueno, tienen una aplicación que permite que mucha gente desde casa esté
claro,
viendo,
se retransmite en streaming.
La conferencia, y creo que también hubo mucha gente que desde casa pues participó.
No, yo es que le iba a decir, aunque sé que hace muchas cosas, no sé si analiza un poco como psiquiatra, que está dando, por lo menos a la prensa, le está viniendo casi, a nivel Valencia, casi como el coronavirus, que tienes 20, 30 noticias aseguradas cada día. El tema de la viuda de Patrais, de la viuda negra, el tema de Maje.
Sí, bueno...
¿Cómo puede llegar alguien a hacer algo así?
Es un tema muy, muy mediático, ¿no? Por varias razones, ¿no? Yo creo que nuestra sociedad se ha insensibilizado un poco hacia los actos violentos, los homicidios, los asesinatos, ¿no? Yo recuerdo no hace muchos años que habían colecciones de crímenes famosos, ¿no? El crimen del cine de la calle Oriente, decir cosas así, ¿no? Es decir, que ahora sería un poco de risa, ¿no? Comparar muchos de los actos de violencia y de homicidios, asesinatos con pues, el caso Jarabo, es decir que entonces bueno, son hechos que llaman mucho la atención, ¿no? Yo creo que tiene una serie de ingredientes que lo hacen un poco particularmente distinto, ¿no? Y que capta más la atención. Una, que la inductora presunta, por favor, inductora del crimen, según parece, es una mujer, ¿no? El discurso oficial hoy en día es que la mujer es poco menos que un ser de luz y hay que creer cualquier cosa que una mujer diga y tal. Pero bueno, todos sabemos, y aquel que bueno, que ha tenido ocasión de estar en contacto con todo este tipo de situaciones, admite que igual que hay hombres que son muy malos, malísimos, pues hay mujeres que son muy malas, muy malísimas, ¿no? Y que eso no depende ni del género ni del sexo, ¿no? Ese es el primer aspecto, ¿no? Que parece que el personaje central de toda esta historia es una mujer. Luego, el segundo aspecto es la conducta un poco desinhibida, o siempre supuestamente y en base a las noticias que han salido en la prensa, ¿no? Promiscua, ¿no? Que choca mucho, ¿no? Por un lado, pues parece que esta persona pues pertenece perteneció a un colectivo o tuvo una formación religiosa, entonces y hiela un poco la sangre, ¿no? Algunas de estas noticias de que pues casi simultáneamente o pocos días después, etcétera, etcétera, ¿no? Pues que hubiera una conducta, insisto, siempre según las noticias que hemos leído, pues muy promiscua, ¿no? Lo cual nos conecta directamente con el tema de la psicopatía, ¿no? Es decir, la absoluta carencia de empatía y de sensibilidad, de ponerse en el lugar del otro, y en donde pues el otro es algo instrumental, absolutamente instrumental, ¿no? Otro aspecto importante que yo creo que también hace que este caso destaque es el que se puede inducir, insisto, siempre según lo que leemos, a que alguien, con toda la buena intención del mundo, pues se preste a cometer un delito de esa magnitud, ¿no? Y eso también es propio de una conducta inducida por un psicópata, ¿no? Siempre que se ha hablado del psicópata, se ha hablado de que el psicópata tiene un complementario, ¿no? El otro día, salto un poco para poner un ejemplo, ¿no? En el programa de Iker Jiménez salió un crimen también muy conocido de hace relativamente poco en Valladolid, que murió una mujer, estaba a punto de tirarse de la ventana, sí, de un hotel y apareció realmente una niña de 4 años allí muerta, y luego resultó que la abuela se había tirado al río y también había aparecido muerta y tal, ¿no? Entonces, detrás de eso, lo que había era una historia inaudita, ¿no? Habrían más aspectos, pero es que un supuesto señor, que era un alto cargo, decía él, ¿no?, de la ONU, que lo tenían retenido en un buque no sé dónde, necesitaba una cantidad importantísima de dinero para poder salir y tal y cual. Entonces, bueno, se engatusó a la pobre señora, ¿no?, y le sacó una cantidad muy, 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 muy importante de dinero, ¿no? Es decir, claro, desde fuera uno puede pensar, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que alguien se deje engañar, ¿no?, por algo tan burdo, tan... Pero bueno, hay gente así. Entonces, las estructuras de la personalidad psicopática siempre eligen, de alguna manera, aquellos que fácilmente pueden convertirse en instrumentos de sus deseos. Todos esos aspectos son los que hacen particularmente interesantes desde el punto de vista periodístico este caso, ¿no?
Pero preocupa, ¿eh? La verdad es que está, como le dan tanta relevancia, si uno lee informaciones dice que barbaridad, a dónde podemos llegar. Pero bueno, luego yo creo que también, aunque el caso es muy mediático y lo entiendo y es una parte de sucesos de los diarios, hombre, este tipo de cosas, gracias a Dios, no ocurren. No ocurren con frecuencia este grado de.
La información habla de que parece ser, vuelvo a insistir, ¿no?, siempre según las informaciones, que esto ya había habido un intento previo, ¿no?, una sugerencia, ¿no?, de algún otro, pues, amigo, novio, amante y tal y cual. Y bueno, no se había llegado a consumar, ¿no? Es decir, que hace falta que se junte, bueno, pues una determinada estructura de personalidad con otra, mucho más influenciable, manipulable, o para que, bueno, pues algo tan atroz pueda materializarse.
Sí, sí, es que es absolutamente increíble, y la cantidad de noticias que hay en los diarios, en concreto en las provincias. Salva dice, Maje me pidió que acabara con la vida de Antonio. Luego otra noticia dice, Maje admite el encubrimiento, pero niega que planificara el crimen de su marido. Bueno, es atroz. El tema del COVID, que ahora luego lo abordaremos seguro en las noticias que veremos con Sandra Pons, sigue estando muy presente, muy presente. Y también la relación con todas las informaciones del gobierno. Ahora parece ser que a partir del 9 de noviembre el toque de queda es voluntario. Yo lo único es que de este estado de alarma...
¿Voluntario? ¿Cómo voluntario?
Para las comunidades podrán, bueno, decidir. No, yo lo que no acabo de entender es
voluntario
en qué
será
consiste.
La el fijar la hora, el fijar la hora, ¿no? El fijar la hora. No creo que puedan haber comunidades que decidan no tener toque de queda.
Dicen que en Canarias no hay, ¿eh? No, sí que hay algunas... Sí que hay un poco de... No, ponía no, que Canarias no lo tenía.
En Canarias no hay, pero tampoco sé muy bien por qué.
No, claro, lo digo porque aquí todo parece que es para todos y totalmente taxativo, y a los 10 minutos
el problema
dicen, bueno,
es que aquí ha habido una gestión caótica.
Y la sigue habiendo.
Y sigue existiéndola, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea, ¿no? El objetivo del señor este que dice Pedro Sánchez, ¿no?, que dice que lo hace todo por nuestro bien y tal, es intentar conseguir una incidencia acumulada de 25 casos por 100.000 habitantes, ¿no? 25 casos por 100.000 habitantes los teníamos en julio, un mes antes de que él se fuera de vacaciones. Entonces, y llama mucho la atención cómo aquí se va improvisando y tomando una medida y cediendo otra, y que no hay realmente una planificación, una organización. La organización, perdón, el Lancet y algunas organizaciones profesionales y tal han pedido insistentemente que haya una evaluación ajena al gobierno, independiente, para ver un poco qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, qué se...
Es que su pensamiento totalitario es que se hacen eso para, o sea, que los hemos elegido a ellos, que son los gobernantes.
Tenemos un señor...
No quieren esa tecnocracia.
Que en ocasiones parece que no esté bien mentalmente, y lo digo en serio, ¿no? Que de vez en cuando dice, pues me voy a meter el dedo en la nariz, dice cosas
sí,
así,
sí, sí, ¿no?
No,
no, ¿no?
Con decenas y decenas y decenas de miles de muertos, que hace unos días decía que estábamos en una fase de estabilización previa al descenso.
Y no, es el toque de queda voluntario. Dice, el gobierno convierte en voluntaria la imposición del toque de queda a partir del 9 de noviembre.
El gobierno no sabe qué hacer.
En la solicitud de prórroga se establecerá el confinamiento nocturno, pase a ser opcional y decisión de las autonomías.
No sabe qué hacer.
Pero a la vez están empeñados
más allá,
en estar
más allá
hasta el 9 de mayo.
De ver, efectivamente, que haya un margen de 6 meses para hacer lo que les dé la gana.
Para que no haya control en el
Parlamento. Para que no haya control parlamentario.
Pero a mí lo que me parece increíble es este estado de alarma actual.
Eso es absolutamente ilegal. El estado de sitio es la tercera parte. No, no puede uno, simplemente con una votación parlamentaria,
claro,
tener un estado de alarma, que es una medida menos exigente que un estado de sitio y que triplica 3 veces la duración.
Pero eso, además, es un estado de alarma relativamente light porque la gente sigue trabajando, por ahora los colegios siguen funcionando y se sigue haciendo una vida,
mi impresión,
entre comillas, normal.
Mi impresión es que eso no se va a poder mantener.
Pero ¿cómo puede ser que el Parlamento no haga nada? Si el Parlamento tendría que ser el sitio que pase lo que pase, bueno, aunque sea de manera telemática, hubiera control y hubiera de todo.
Ya sabemos cómo está el Parlamento, ya vemos lo que pasó el otro día con la moción de censura, ¿no? Y cómo, se ha insistido ya mucho, pero merece la pena recordarlo, ¿no? Cómo ante una moción de censura resulta que el líder del primer partido de la oposición, en lugar de entrar al trapo de la moción de censura, se pone a atacar al que la ha presentado. Y atacar además personalmente de una forma muy rastrera, ¿no?
Bueno, ahí Casado lo que hizo, yo creo, fue, y lo hablaba hoy con un político del Partido Popular, ellos creen que la moción era contra el PP, se sienten muy agredidos sin motivo.
Bueno, pero lo hubieran podido reconvertir en una moción no contra el PP,
pero
sino contra el gobierno.
Lo que hizo ahí Casado, yo creo que entra dentro. Es la única manera de entenderlo.
No se puede aceptar,
de
Joseca,
la cobardía absoluta y de la clásica actitud que tantas veces, y es muy humana, yo digo que el miedo es libre y es muy humano.
Sí.
Y la derecha, especialmente lo que se entró en el PP, tienen auténtico pánico a no estar bendecidos o aceptados, pese a que luego te acaben insultando y te acaben ninguneando y te acaben marginando.
Totalmente,
pero quieren estar siempre bendecidos por la izquierda porque se te genera un trauma.
Totalmente
por la fuerza ideológica que impone la izquierda.
Pero alguien que se ha jugado
el tipo,
la vida. En el País Vasco no se le puede decir que qué injusto porque cuestiona a la empresa que le ha dado 15 años de comer. ¿Cómo que 15 años de comer? Alguien que está jugando como concejal de su pueblo el pellejo.
Y se la sigue jugando y lo sabe cuánto
contra
se
ETA,
ha jugado.
Pero vamos
y
a
un partido en el que está Ortega Lara.
¿Cómo puedes votar a favor, votar lo mismo que está votando Bildu y encararte con...
Y un partido en el que está Nerea Alzola. Es que hay varios de los que son víctimas o han estado siempre en el entorno de la flecha de la pala de ETA.
Así está el Parlamento. Y ya veremos la rentabilidad política que le saca Casado a esto. Yo no lo tengo del todo claro. ¿No?
Bueno, la rentabilidad política fueron las altas. De afiliación de Vox.
La política me refiero en las próximas elecciones.
No, pues eso, que lo que hizo automáticamente para muchísima gente que hubiera votado PP es una traslación de votos a Vox. Y los teóricos votos, que el discurso dirías, pero con un discurso moderado y de centro, tú te coges todos los votantes de Ciudadanos y del PSOE. Vale, ya lo veremos. Luego, la realidad no es esa. Da igual que el PP haga un discurso copiado, idéntico a lo que haya dicho Sánchez. Si lo dice Casado, el votante del PSOE le parecerá mal y no lo aceptará. Aunque dijeras, ¿sabes que este discurso que acabo de hacer es del 15 de octubre del 2015 y lo hizo Pedro Sánchez? Ah, es que las condiciones han cambiado, pero no te lo aceptarían. No entiende la derecha que la mayoría de la izquierda la quiere incluso expulsar del sistema político, expulsar de la vida pública o política, sí. Y piensan, no, si digo, error. Bueno, vamos a hacer una pausa publicidad, volvemos y vamos a tener también con nosotros algún otro tertuliano, pero yo creo que hoy ha habido o problemas de tráfico, que esperemos que no sean graves, o problemas de agenda, porque tendríamos que tener aquí con nosotros a nuestro amigo Fernando Catala, que no sé si podrá llegar, pero en cualquier caso vamos a tener también a un nuevo amigo, un nuevo tertuliano, un nuevo invitado que quería pasar a saludarnos y hoy posiblemente estará aquí con nosotros en Es la Tarde en Valencia. Hacemos esa pausa para publicidad y al volver también vemos alguna prensa valenciana con el doctor Andrés Roch, que nos ha traído hoy una mascarilla estupenda, maravillosa, de Casa Salud, muy bonita, además con una cruz muy, muy elegante, y por supuesto con Sandra Pons y Aina Fernández en el control técnico y la realización. Sean ustedes bienvenidos.
Es Radio Opinión en la Tertulia con José Ca.
En Rivera Salud Trabajamos por tu salud y tu bienestar. Desde hace más de 20 años, somos especialistas de un modelo de salud responsable que aporta valor a la sociedad actual y futura. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable.
Lo mejor para ti. Mejores condiciones, mejores precios, financiación, vehículos nuevos, de ocasión. Lo mejor para tu Peugeot. Talleres de mecánica, lancha, electricidad. A solo 15 minutos de Valencia, Edauto. Concesionario Peugeot. Edauto. Edauto. ¿Te lo vas a perder? Edauto.
Infórmate en Edauto. Concesionario Peugeot. Pista de Lemud, salida 21, Benissanó.
En Óptica Campanar cuidamos y renovamos tu vista y te ofrecemos por la compra de tus cristales progresivos el segundo par de regalo. Óptica Campanar, la confianza de expertos profesionales al servicio de tus ojos. Médico Vicente Torrent 15, Campanar, Valencia.
¿Problemas con su bañera? ¿Cada día le resulta más incómoda e insegura? En Platos y Mamparas le cambiamos la bañera por un plato de ducha antideslizante en 12 horas y sin obras molestas. Pídanos presupuesto sin compromiso en el 96-132-2354 o visítenos en www.platosymamparas.com. Platos y Mamparas, rapidez y seriedad garantizadas. 96-132-2354.
Ahora un 20% de descuento para jubilados y pensionistas. Platos y Mamparas. Rapidez y seriedad garantizadas.
¿Te atreves a pasar un fin de semana terrorífico en un monasterio del siglo XVI? Disfruta de un fin de semana diferente del 30 de octubre al 2 de noviembre. El monasterio de Tejeda se convertirá en un malvado hotel. Emprende una visita por todos sus rincones y escucha sus leyendas. Saborea los platos de Halloween y aprovecha las sesiones de jacuzzi. Desde 135 euros el fin de semana. Ven al monasterio de Tejeda en Cuenca, Garabaya, a una hora de Valencia y déjate sorprender por los detalles. Visita nuestra página web www.monasteriodetejeda.com o llámanos al 969-14-1253. ¿Te atreves? ¿Te atreves?
¿Tienes un bar, cafetería o restaurante? Restauratudeuda.com te ayuda a levantar la persiana. Restauratudeuda.com, abogados especialistas que te ayudan a reducir tus deudas hasta un 100% judicialmente. Valoran tu tranquilidad y la continuidad de tu negocio. Restauratudeuda.com, al servicio de las empresas de restauración. Llámanos gratis al 632-822-883 o entra en la web restauratudeuda.com.
Radio
90.5 Valencia.
Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que te coge los bajos del pantalón. Era el cura que te dio la primera comunión. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe todos esos libros. Es el crítico literario más leído. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el genio visionario que se inventó el Colacao. Es el dueño de Forlasa y es secretario de Estado. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que pone anchoas dentro de las aceitunas. Es amante de la infanta y lo es de más de una. Hay un hombre en España que lo hace todo.
Y aquí seguimos en Es la Tarde en Valencia. Son las 7:28 de este martes 27 de octubre. Y antes les he dicho, vamos a tener a un amigo nuevo que va a venir. Un amigo que se incorpora a la tertulia y que estaba previsto que llegara. No había llegado otro de nuestros clásicos tertulianos también, porque tiene una agenda, digamos, muy, muy loca. Y o tiene tiene trabajo, y en este caso nos lo dice nuestro amigo Fernando Catalá, está ahora en una notaría, estaba con un tema de sucesiones, que como saben él es el director o uno de los socios de Urbano Abogados, y tienen muchos líos, y oye, se trabaja cuando hay trabajo, por la mañana, por la tarde, a mediodía y cuando toque. Nuestro buen amigo el doctor Roch, Andrés Roch, no falla. De hecho, hay días que yo digo, llegará o no llegará, pum, como un clavo. Siempre. Si ya me ha dicho que viene, nunca le ha pasado, lo tiene en agenda y viene. Pero tenemos también ahora con nosotros a Rafael Fernández. Muy buenas tardes, Rafa.
Buenas tardes. Encantado, Joseca.
Es un auténtico placer tenerte. ¿Cómo estás?
El placer es mío. Bueno, en primer lugar, agradecidísimo que hayáis contado, bueno, que hayáis querido contar con Lexiber para, digamos, dar apoyo a la parte técnica. De todos los temas de actualidad, en lo que a mí me concierne, que es el tema fiscal, ¿no?
Tú eres economista, nosotros ya nos conocimos hace tiempo y hablamos de varios temas y dijimos, oye, pues algún día pásate, que la actualidad siempre hay que comentarla y con expertos. Hablábamos antes del tema de Maje y lo estábamos hablando con Andrés Roch también, como prestigioso psiquiatra, y muchos temas que han salido mil veces, de todo tipo. Por cierto, teníamos que hacer ahora, me he acordado ahora también, con nuestro amigo Hurtado. Tenemos que hacer un poquito un programa, no todo especial, pero medio con las elecciones americanas, que a él le gusta mucho el universo americano, que son el próximo martes. Y él además es que tiene mucho contacto, siempre que habla, aparte de que es politólogo, tiene mucho contacto con Estados Unidos. Y nuestro amigo Carlos Rodríguez Hurtado, que si nos escucha le mando un fuerte abrazo, siempre nos habla de estos temas. Tú eres economista, abogado, has hecho un máster en el IE, el famoso IE, ¿no?
Sí, sí.
El Instituto de Empresa de Madrid.
Exactamente.
¿Y cómo fue la experiencia?
Pues la verdad que fue muy gratificante, fue dura, porque la verdad es que fue una anécdota que, bueno, se me cayó hasta la barba. El pelo de la barba, aparte lo perdí, fue relacionado con el estrés, o sea,
eso es verdad.
Sí, de verdad, o sea, fue bastante
tanto
duro.
Tanto estrés y es una persona muy joven.
Bueno, pues al final uno se toma las cosas bastante a pecho. Yo quise sacar el máximo rendimiento del máster y bueno, gracias a ello puedo ejercer con mayor diligencia el día de hoy, ¿no?, mi actividad, que es
hombre,
la de fiscalista.
Hombre, eso nos gusta porque además, sí, normalmente, no lo voy a negar, la inmensa mayoría de las personas que se sientan en esta tertulia y con todos los que hablamos, hay que reconocer que son profesionales de prestigio, de bastante, bastante prestigio, y que realizan, como bien dices, sus trabajos con diligencia, con seriedad y demás. Pero, hombre, aquella expresión de se te va a caer el pelo, que no, me digas que de cursar un máster, que sé que son duros, que el Instituto de Empresa es un sitio prestigioso, y tengo muchos amigos y gente que lo han hecho, pero llegar a caerse la barba.
Pues sí, mira, a mí...
Pero ahora tienes una barba, además, muy tupida. No sé, lo que nos deja ver tu mascarilla, tienes una barba.
Sí, hombre,
o sea, recuperaste, eso fue como una época concreta.
Recuperación al año inmediata. O sea, que la verdad que fue muy duro y bueno... Pues al final era un ritmo bastante estresante, mis compañeros están de testigo, pero sí, bueno, el que lo ha hecho ese máster, la verdad que lo puede decir.
¿Era de los que vas y vienes? No, estás
no, era full time, era allí.
Ostras.
Era presencial.
Eso es muy duro,
o sea, que
¿eh?
Fue un año intenso en Madrid.
¿Los full time cómo son, doctor? ¿Usted ha hecho algún máster full time de
sí,
estos?
Sí, uno de 2 años, además, de cuando eran de 2 años.
Bueno, ahora también hay alguno, creo, el del IES en Barcelona, de Pedralbes, que estás allí como medio recluido.
Hice uno cuando todavía no existían estos los códigos, los créditos europeos y tal. Pues creo que fue en el año 89 o
hace
por ahí.
Hace un tiempo. Me pilla un poco.
2 años. Lo he hecho alguno que otro, ahora estoy haciendo una neurociencia, pero ya todos online. No me merece la pena.
¿Y sigue estudiando?
Estoy a punto de acabar el máster de neurociencia experimental y clínica.
Pues Rafa Fernández ya sabe lo que le espera.
Sí,
en el ámbito de economía, en el ámbito abogado, puede estar todavía haciendo máster.
No, esto es así. En el ámbito fiscal, que es lo mío, bueno...
Pero eres una persona muy joven. Mi curiosidad, ¿haces el máster y después montas tu propio negocio? ¿O ya lo tenías y haces el máster?
No.
Porque es ese ejemplo, como tantos otros,
sí.
De lo que llaman hoy en día emprendedor, que al final es lanzarte. Es que soy emprendedor, ¿no? Es que me lanzo, es que monto algo.
Sí, la verdad que, bueno, fue liarse un poco la manta a la cabeza, pero efectivamente fue después de realizar el máster. Fue a los 2 años aproximadamente cuando decidí montar mi propio proyecto, en este caso mi propio despacho.
Sí.
Al año surgió otro proyecto totalmente distinto, que fue una residencia de abuelos, un centro de día, mejor dicho, y al año otra nueva empresa que es de sector inmobiliario, que es totalmente distinto también de las otras dos, no tiene nada que ver.
Pero vale, bueno, ahora tendría más sentido lo de la barba. Sí, con sí, ese sí. tipo de vida uno se le cae, claro, la barba, la pelo sí. a cabeza, hombre, sí, bueno. en tantos ámbitos, pero tu actividad fundamentalmente la centras
en el despacho de
en lo que es Lexiber, ¿no?
Exactamente. Lexiber Abogados y Asesores Tributarios es un despacho que, bueno, que somos especialistas en asesoramiento fiscal a empresas. Laboral también, que lo lleva mi socio, Fernando Monter, también socio director de Lexiber Abogados. Y nada, pues eso, ahora mismo te puedes imaginar...
¿Estáis preocupados, sinceramente, sí. como despacho? Ya sé que hay muchísimos, sí. y ahora mismo estás dando la voz a muchos que tienen despachos, unos de 15, otros de 20, otros de 3 y otros de lo que sea. ¿Estás preocupado?
¿Preocupado en cuanto a qué? ¿La situación económica o por nuestra actividad?
La situación económica, vuestra actividad en relación con las normativas que se sí. aplican o que se anuncian que sí. se van a aplicar hoy. No sé, aquí tenemos el mundo en papel, esto es mítico, doctor, que lleve el mundo en papel, pero la mayoría de noticias, igual que hablan del estado de alarma, nos hablan continuamente, bueno, el mundo y las provincias, nos hablan continuamente de impuestos, subidas, bajadas, sí. IRPF, sucesiones, lo he leído yo antes.
Sí.
Esto es una locura.
Bueno, va a ser la tónica diaria de lo que nos viene a partir de ahora. Bueno, ya durante todo el confinamiento tuvimos muchísimo, muchísimo trabajo con el tema de los ERTEs, que lo sufrió en sus propias carnes mi socio, Fernando, que es el que lleva el área laboral. Yo también la sufrí por la parte fiscal porque, bueno, al final la recurrencia de los clientes, bueno, pues es continuamente llamadas y cada vez que se pronunciaba el ejecutivo nosotros teníamos pues una batería de preguntas inmensa que contestar a clientes. Y bueno,
y eso nos... O sea, yo tengo la percepción, porque tengo muchos de mis abogados y lo veo, no diré que hay un poco de masoquismo, pero ¿por qué...? O sea, hay como una disciplina de anuncian lo que sea. Sí. A mí me pasó otro día con un amigo que es abogado, que era magistrado, sí. y os leéis el Real Decreto y estáis preocupados de, claro, me llamará un cliente, le tendré que explicar, pero en vez de, no sé, hacer una asociación y decir, pero ¿pueden parar ya de hacer lo que les da la gana y de legislar en domingo por la noche y de ir cambiando, generando esa famosa sí, sí. inseguridad jurídica? Sí. Pero los abogados siempre hay como una disciplina de no, sí. me lo leo, me lo estudio y si cambia 5 veces, yo a mi cliente se lo explico 5 veces. Y le digo, ha pasado esto, ahora tendríamos que hacer esto. ¿Y no es un poco como estar al albur de unas decisiones a veces un poco arbitrarias?
No, totalmente. O sea, nosotros en principio, todos los despachos de abogados en general y asesores de empresa hemos estado un poco vendidos por eso, porque, claro, nosotros también dependíamos un poco de nuestra propia interpretación. Y bueno, si salía el Real Decreto un lunes a las 12 de la mañana, por poner un ejemplo, ya te estaban llamando los clientes para hacerte un montón de dudas. Precisamente nosotros éramos los que previamente teníamos que interpretarlo para darle la solución al cliente. Y estamos hablando ya de un tema de responsabilidad. Entonces, pues al final tienes que tener muy claro la interpretación para que ellos mismos la puedan aplicar en su empresa.
O sea, que es un sin vivir, ¿no?, ahora mismo.
Sí.
Hoy lo que ha pasado, el doctor también lo habrá leído, aunque se interesa por la política, yo creo, de manera más humanística, pero como ciudadano que es, también le habrá preocupado, ¿no, doctor? Que ahora nos podrá comentar un poco de una manera más técnica. Hombre, sucesiones, patrimonio, no sé cuántos. ¿Ha habido una noticia, algo de el IVA al 21% a la educación privada?
No, pero eso no creo.
Que al final se ha ido atrás, ya lo sé. Pero además, hay que estar rezando para que te van a clavar un cuchillo y dices, que no han dicho que al final no lo clavan.
La AIREF lo había recomendado y salió la AIREF diciendo que no era cierto. O sea que
el tema de la educación.
El tema de poner de grabar la educación y la sanidad al 21%. Sí.
Pero es que es todo. Es un...
Bueno, ¿qué podemos esperar de un gobierno de estas características? No, bueno, van a apoyar la economía productiva y sí, pues eso, la extractiva.
¿Qué hemos tenido hoy? ¿Alguna conclusión? Joder, sí, bueno, ¿cómo es de aplicar?
Del consejo...
Me encanta una cosa, no solo cuando van a comentar algo de actualidad y toman notas, que me gusta mucho, que tomen notas con boli y papel.
Sí, sí.
Rafael Fernández, veo que en Lexiber Abogados son los típicos que aún hay ordenadores, pero dicen, bueno, yo saco una agenda y lo apunto todo por si acaso.
Nosotros el despacho lo tenemos totalmente digitalizado, pero sí que es verdad que yo a veces sí que soy un poco más tradicional a la hora de, bueno, cuando tengo una reunión, me gusta también llevar anotaciones.
Eso creo que no hay que perderlo. Se lo digo en confianza, yo lo hago también en reuniones. Creo que la agenda con boli para ciertas reuniones no hay que perderla. Y que luego, si en esa agenda uno se ha apuntado cosas importantes y la tiene por ahí, la lleva siempre. Porque puede tener algo en el ordenador, sí, muy sincronizado y muy bien. Pero en un momento que no lo lleve o que esté sin batería o X situaciones, y la agenda la abrirá como el libro en papel y físicamente irá y dirá, Aquí lo tenía anotado.
El problema es que la agenda permite ver lo que has tachado, lo que has corregido, lo que has escrito encima, y en el ordenador todo eso queda borrado. Entonces,
claro, haces pam, pam, pam y lo eliminas.
En la agenda no, en la agenda tú puedes ver un poco pues, cómo has ido modificando.
De hecho, creo que había alguna noticia por ahí de ámbito mnemotécnico que decía, o recomendaba,
sí, sí.
Decía que escribir, digamos que...
memorizar mucho
da facilidad
todo.
Mucho, sí.
¿No? Eso es verdad.
Ayuda a madurar ciertas áreas cerebrales. ¿No? Para los, sí. los niños es muy importante que aprendan a leer y a escribir de forma analógica, no digital, ¿no? Porque favorece que determinados circuitos cerebrales pues bueno maduren y se desarrollen, ¿no? Entonces está bien lo de las tablets, pero esto de que un niño ya con 3 años empiece con la tablet y no se va a manejar un lápiz, un bolígrafo y tal, la verdad es que desde el punto de vista de la maduración cerebral es catastrófico.
Y una duda, para los adultos también, como hace Rafa, ¿es necesario que escribamos?
Sí.
Vamos aunque sea cada tanto, como obligado.
Vamos a ver, el cerebro, contrariamente a lo que se ha venido pensando, ¿no? De que tenemos un número X de neuronas que se van muriendo en las manos y tal, y eso ya no tiene vuelta atrás, el cerebro tiene una característica que es la neuroplasticidad, ¿no? Entonces, cuantas más actividades realicemos, sobre todo si son actividades nuevas, desde aprender a bailar un baile, a un idioma, aprender a escribir con la mano izquierda, manejar un vehículo y tal, eso favorece el desarrollo de ciertas redes neuronales y el cerebro bueno, pues se va manteniendo activo, ¿no? Entonces, en el proceso de escribir a mano intervienen muchos factores sensoriales que no intervienen en el ordenador, ¿no? Desde el tacto, la vista, la presión que uno realiza con la riqueza sensorial del hecho de escribir a mano es infinitamente mayor que cuando uno le da una tecla simplemente, ¿no? Entonces todo eso contribuye a un mejor funcionamiento de la actividad cerebral.
Pues sí. Tema Consejo de Ministros. Temas, noticias, estoy impuesto y estas situaciones. ¿Qué pues, luz nos puede dar? ¿Hay alguna luz, Rafael? Bueno, ¿nos puedes dar la luz?
Hoy precisamente que ha habido Consejo de Ministros, donde se ha presentado el anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ha habido una batería de medidas, la verdad, bastante amplia, algunas de mayor trascendencia, otras de menos. En ellas, o por citar algunas de ellas, se pretende subir el IRPF 3 puntos, ¿vale?, a las rentas de capital de más de 200.000 euros, o el IRPF 2 puntos en rentas de trabajo superiores a 300.000 euros. Eso precisamente ha dado lugar a esta mañana varias llamadas de teléfono en cuanto se han enterado algunos clientes. Nos han llamado un poco asustados, ¿qué me va a pasar? ¿Me puedes hacer una simulación de renta? Y bueno, pues así lo haremos. También otras medidas que se han propuesto ha sido una subida en el impuesto sobre sociedades, pero esta afectaría solamente a grandes grupos, limitando, bueno, pues exenciones y dividendos, y además de plusvalías.
Porque esos datos que has dado, que has dicho 200.000, 300.000, no es que entremos a la casuística total, pero sí. También el que nos oye dicen rentas altas, y yo siempre digo altas esto, cuidado, que no es a Mancio Ortega y a Juan Roche, sí. Puede ser a mucha gente, es que van siempre de a los ricos,
sí.
¿Qué profesional, por entendernos hoy en día, podría estar en esas rentas, por poner como el profesional tipo, no digo Pepito, no hace falta que demos nombres y apellidos, es decir, mi cuñado, sí. ¿Qué profesional? ¿Médicos, abogados, odontólogos, directivo de empresa?
Sí, lo que más afecta es eso. Luego también en el despacho tenemos algún deportista de élite, bastante conocido, entonces
esos
ya
ganan muchísimo más, ¿no?
Sí, lo que pasa que bueno, además de esas dos medidas precisamente que he comentado, luego hay otra también que afecta al impuesto del patrimonio, porque bueno, a patrimonios superiores a 10 millones va a haber un incremento, o se prevé, mejor dicho, que hay un incremento de un 1%, y ese precisamente a esta persona que le está afectando me ha llamado esta mañana: oye, Rafa, esto me afecta, quiero saber en cuánto. Entonces sí que es verdad que esto está produciendo, bueno, pues una inseguridad jurídica y fiscal al cliente. Al final, nosotros como despacho tenemos que dar soporte y seguridad de transmitirle al cliente lo que el ejecutivo nos, bueno, el ejecutivo
sí, pero
está haciendo.
Al final no son abogados ni economistas, tienen que hacerse bomberos, se pasan el día.
Totalmente,
sí, pero
totalmente.
No, me encanta que usted, por ganas, ilusión o juventud, lo sonría, pero yo lo veo así, digo, es que es injusto. El abogado es un bombero que apaga fuegos, que todo el día enciende el pirómano de turno del ejecutivo.
Totalmente.
Hombre, lo que ha hecho de 10 millones, doctor Roche, le afecta un poco, ¿no? Lo de 10 millones de euros...
No, de todas maneras, si veis en la rueda de prensa, los titulares por lo menos que han salido eran que van a cobrar más a los ricos, más impuestos a los ricos.
Es que siempre es la frase así, luego dicen, ricos es...
Lo que han dicho...
6 millones de españoles
que han dicho es a qué artículos se van a quitar el IVA súper reducido. Que eso nos vamos a llevar a una sorpresa, ¿no?
El IVA súper reducido, el del 4.
Sí, por ejemplo, artículos de primera necesidad, ¿no? Que estaban planteando que en lugar de un IVA súper reducido, pues incrementarlo, ¿no? De hecho, las bebidas azucaradas.
Ah, incrementarlo, no
claro,
eliminarlo.
No, todo lo contrario. Las bebidas azucaradas, que creo que tenían un IVA de un 10%, pues lo van a aumentar al 21%, pero incluso aquellas, como la Coca-Cola Cero, que no tiene azúcar. Es decir, que es un impuesto a los azúcares, pero no realmente tiene una función exclusivamente recaudatoria, ¿no? Yo creo que la verdadera naturaleza de este gobierno, que cada cual le ponga el adjetivo, esa naturaleza que quiera, es que somos el país de Europa con peor gestión de la enfermedad, de la infección por coronavirus, y que tiene el IVA de las mascarillas más alto de toda Europa. Un 21%.
Eso es raro, ¿verdad?
Y han sido tan sinvergüenzas...
De estas
han
que sido, llevamos la...
Sí, de todas. Sí, sí. Han sido tan sinvergüenzas como para que la ministra de el otro día de Economía y de Hacienda dijo que es que no lo pueden hacer porque IVA lo, el IVA... Ese IVA no lo puede modificar porque Europa lo prohíbe. Cuando la mayor parte de países de nuestro entorno tiene un IVA muy, 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 muy reducido, o incluso hay países que han conseguido no grabarlas con el IVA. Es una vergüenza que, estando las cosas a nivel de la epidemia como están aquí, de la pandemia como está aquí en España, que haya gente cercana a Portugal que tiene que atravesar la frontera todos los días para comprar mascarillas porque allí valen 8 o 9 veces menos, ¿no?
Eso es una barbaridad, ¿eh?
Es una vergüenza.
Es una canallada.
Pero claro, son centenares y centenares y centenares de millones los que obtiene con esa política absolutamente extractiva. Ellos se dedican a incautar.
Ahora que decía esto el doctor Roche, Rafa, una duda que me asola. Ya sé que igual no puedes responderla, pues no pasa nada. Porque has nombrado, no has dicho nombres, pero has nombrado clientes, tal, no sé qué. Que a mí eso me da pánico. Pánico. ¿Habéis notado, porque lleváis temas de dinero, vamos a hablar claro, económico, fiscal, tal, suena muy bien, pero de dinero, clientes o gente que empiezan ya con el...
No, con algunos
es el
problemas,
título, no, el título de mi columna, siempre me hago auto-spoiler, de mañana en Valencia Plaza. La he titulado como la famosa canción de Lolita. ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿No? ¿Algunos están con el nos vamos?
Sí, a ver, sí.
Invierto fuera, saco dinero fuera, ayer, hago lo que sea porque ya no me fío.
Ayer vino una noticia de que el Consell va a intentar ver a algunos que se han trasladado del domicilio fiscal a Madrid porque creen que eso es ilegal.
Dentro de España tampoco te puedes mover.
No, pero,
o sea, si tú tienes una casa y te vas...
Bastantes empresarios valencianos que les han puesto la lupa porque tienen el domicilio fiscal en Madrid.
Sí.
Pero eso, a ver...
Eso es cierto, y yo también... Bueno, al hilo de lo que decía el doctor Andrés, lo había leído. Es más, Portugal me han hecho varias consultas relativas a ello. Oye.
No me asuste, Rafa, de verdad.
Sí,
¿en
de
serio?
Verdad, sí. Por ejemplo, Madonna se hizo la residencia fiscal en Portugal precisamente por ello. Entonces sí que hemos tenido varias consultas de clientes de, oye, ¿interesa más irse a Portugal? También... En Estonia, precisamente hoy, un cliente, al ser el país más digitalizado del mundo, también ha montado una empresa. Se fueron a Madrid.
¿En Estonia?
Sí. Entonces, bueno, sí que es verdad
que... Hay un poco de fuga al final, porque hay miedo.
Sí, precisamente la inseguridad jurídica y fiscal provoca esto, una fuga de capitales.
Es que es muy grave.
Es que lo había leído. Puedes montar una empresa prácticamente desde España,
por
Internet. Es decir, todas las dificultades que hay aquí, ¿no? De que te hace falta esto, hace falta lo otro, un premio aquí y tal. Allí, en cuestión
totalmente.
De unas horas o de un día o dos, lo resuelves automáticamente.
Sí.
¿No? Y puedes ubicar tu empresa en la Estonia.
Exactamente.
Pero vosotros, por ejemplo, Lexiber, ¿dónde estáis? ¿En Valencia?
No, nosotros estamos en el centro, calle Ruzafa con Gran Vía Marqués del Turia, y nosotros, la mayoría de clientes que tenemos son nacionales e internacionales también, pero principalmente nosotros, la jurisdicción donde nos manejamos es en España.
Vale. Estáis en el centro, iba a decir, ¿y cómo llegáis en helicóptero? Ah, porque la calle Ruzafa está muy ambientada, muy agradable, ahora tenía 4 carriles, tiene 1, a veces ninguno, es un escalestric, pero bueno, no sé si harán eso, a lo mejor van en bicicleta, que también hay mucho abogado hoy en día que a a veces por miedo, por comodidad, por quedar bien con, o por que, porque te obligan, se han comprado bicicletas y van en bicicleta un tiempo. Luego la gente con el tiempo lo deja, sí. Porque hoy, no sé si lo han notado, pero desde ayer y hoy, calor, lo que viene siendo calor, ya no empieza a hacer. Si te mueves por fuera en bici, en moto, con cosas al aire libre, ya vas notando un fresco importante. Que aquí somos muy chulos mientras es el verano, el otoño, o sea, la primavera y demás. Pero cuando empieza el frío... O sea, que la situación se complica... Aunque a mí lo que me fascina, yo no sé si es porque también muchos, yo conozco, como decía, muchos abogados que sois gente pues bastante joven, muy jóvenes, y tenéis así como un ánimo, no sé, yo Rafa te veo como con, a pesar de la mascarilla, como una sonrisa, con una actitud positiva, no te veo indignado, cabreado, cabizbajo, te veo como con fuerza, con ganas.
Hombre, hay que ser positivo al final y pensar que si entre todos arrimamos el hombro, pues al final saldremos. Esto tiene que pasar en algún momento, o sea, llegará el momento que el bicho este desaparecerá. Y bueno, y todo
me encanta la frase.
Un poco más a la normalidad.
Y sobre todo porque todos los psicópatas acaban cayendo. Todos.
Yo iba a decir, ¿a qué bicho se refiere?
Todos.
Está muy bien el término, sí, el bicho, sí. El bicho este desaparecerá. Hombre, Dios quiera, pero ¿han notado, por ejemplo, en el ámbito profesional suyo también lo de que acabas trabajando más? No diré para cobrar menos, pero a veces para cobrar igual, o a veces para cobrar menos o tardar más en cobrar. O gracias a Dios por su perfil de cliente, no lo sé, hombre, antes ha dicho de un deportista élite, que supongo, sí, que esos, pero o no han tenido problema. Han trabajado mucho por el tema de ERTES, pero no han tenido problemas graves, han mantenido actividad.
A ver, nosotros, precisamente por el perfil tipo que manejamos en el despacho, la verdad que excesivos problemas no hemos tenido, eso sí que hay que decirlo. Pero bueno, al final la situación sí que es una cadena y al final le repercute a todo el mundo.
Claro.
Porque aunque a una empresa le vaya bien, bueno, pues quizá a su proveedor o a su cliente al final le acaba yendo mal y a él le repercutirá. Si no es ahora, será en el futuro. Entonces, bueno, pues de una forma indirecta yo creo que a todo el mundo nos acaba repercutiendo.
Eso es una realidad. Y además, como antes has dicho, eres un poco empresario también, eres emprendedor, que dicen, pero sí, te has metido en más historias, has nombrado algún centro de día... Que eso hoy en día justamente es,
sí, no,
un sector también...
Ahora mismo la verdad que es el sector precisamente más azotado que hay. O sea, hablan de la hostelería, pero bueno, la geriatría a día de hoy, la verdad que bueno, a la vista está, ¿no? De todos los problemas que ha habido en residencias, en centros de día.
Nosotros, ¿cómo lo habéis podido gestionar? ¿Habéis tenido...?
Bueno, se nos decretó el cierre desde marzo hasta septiembre. Nosotros hemos estado cerrados, gracias a Dios no hemos tenido ningún caso en el centro de día Bosca, entonces por esa parte hemos estado súper tranquilos.
A ver un momento, entonces no es que ahí duerme gente, no es como una residencia,
no,
es que van a actividades, y no se ha podido ofrecer esa actividad ni nada, ha estado cerrado.
Exactamente, sí.
Ah, amigo, pero lo habéis podido tener controlado todo.
Sí, sí.
A nivel COVID, quiero decir, sí, de limpieza, seguridad, de todo.
Sí, no, claro, o sea, se han incrementado bastante los turnos de limpieza, se han tomado pues distintas medidas que antes no se tomaban, y ahora mismo, bueno, se está funcionando con la nueva normalidad, ¿no? Que podríamos llamar.
Con esa normalidad relativa, ¿no? Que decíamos también, doctor, que va... Hombre, el doctor va a un hospital, ¿eh? Que eso sí que hay que ser valiente también, ¿eh? Es que como llevan toda la vida, lo ven como algo habitual.
No,
los médicos
están
acostumbrados.
Pero está cambiando mucho, ¿no? Lo hemos comentado estos últimos días, ¿no? Algunos fenómenos que hace un mes y medio, pues no se daban. Por ejemplo, cada vez hay más gente que no acude al hospital. Pide visita y no viene, suponemos que por miedo, porque desgraciadamente, y no es así, porque los hospitales son zonas, son espacios bastante bastante seguros, pero bueno, la gente sigue teniendo...
Sí, como se le tiene miedo a los cementerios, ahora que viene el 1 de noviembre, y con todo el respeto, están todos ya, que te van a hacer.
Que no es lo mismo un hospital generalista, cuando tiene un volumen de pacientes terrible, que un hospital como la Salud, que está centrado en determinadas especialidades, pero vamos, la gente no hace esos distingos, ¿no? Y ya hay algún paciente que no acude. Y luego, lo que también... Y esto muy pocos días, ¿no? Muchos llaman para cancelar porque están en casa con la infección, porque les han diagnosticado el COVID,
sí,
¿no?
Sí, que hay mucha gente últimamente,
bastante,
¿eh?
Bastante gente, sí, que no me llama, es que tenía hora de consulta, pero no puedo ir porque tengo el COVID.
Sí,
¿no?
En mi entorno esta semana, muchísima gente joven, la mayoría lo han pasado en 10 días.
O algún compañero, que no ha podido venir, sí, porque el hijo en el colegio, resulta que había un niño, entonces
sí,
están los niños en cuarentena y no han podido venir a trabajar. Es decir, que el funcionamiento así cotidiano del día a día, pues también se está viendo un poco afectado, ¿no?
Claramente.
Sí.
No están tan lejos, ¿no? Ahora que pienso, Casa Salud, y has dicho, ¿dónde está ese centro de...?
Eduardo Bosca.
En Eduardo Bosca.
Principio de Carabañoc.
Sí.
No está tampoco tan lejos.
Estamos cerquita.
¡Qué barbaridad! Pues la verdad es que se está poniendo el patio revuelto, muy revuelto. Está poniéndose también, digamos, muy preocupante, porque eso es una realidad. Yo no sé si lo que decía lo has notado, pero yo no sé si tú, Rafa, en tu entorno has notado caso, y últimamente en mi entorno muchos, y de todo tipo, es decir, abogados, padres jóvenes con niños que dicen, un hijo está confinado pero porque un compañero suyo del cole, pero que ya es una cadena, lo que tú has dicho, como un Tetris o como un dominó, ¿no? Que está viendo, ahora se está notando. Lo que pasa es que también creo que, como en un momento se dijo, que todos pensamos que no, y se decía, todos la vamos a pasar. Es que es un poco eso.
Ya, pero hoy hay...
El tema es cómo la pasa, así que
264 muertos hoy, 264 muertos.
Han muerto hoy 264 personas.
Oficialmente, que son más, ¿eh? Pero oficialmente reconocidos por el Ministerio de Sanidad, hoy 264 muertos y creo que 18.000 o 20.000 contagios. Sí, la cosa se va a complicar y mucho.
¿Vosotros qué hacéis todo telemático en vuestro despacho? Por ejemplo, el Exhiber, que has dicho, estamos, aunque llevas aquí papeles que me encanta con boli y con todo, dices, estamos digitalizados.
Totalmente.
Sí, ¿no tenéis problema? ¿Ordenador, nada, reuniones, nada, móviles?
No, de hecho, nosotros llevamos empresas, o sea, que están en toda España, o sea, me refiero en distintas provincias. Hemos hecho liquidaciones en Ávila, llevamos varias empresas de Málaga, Madrid, Barcelona, y no tenemos absolutamente ningún problema en realizar todo tipo de estos trámites.
Qué poderío, ¿no? Por toda España, un despacho de aquí de Valencia. Hay final... muy buenos despachos en Valencia, ¿verdad? Yo creo que somos tierra también de, o sea, a nivel abogados, economistas, ese tipo de profesiones, yo creo que somos una tierra, igual que dicen tierra de artistas, que es verdad, yo creo que también tenemos despachos muy potentes, ¿no?
Claro, hay profesionales de mucho prestigio y admirables, claro que sí.
Y como es tu caso y el de otros muchos, pero que es una alegría, la verdad, tenerte aquí, gente muy joven, que sois lo que siempre decían aquello de HASP, ¿no? Jóvenes, aunque sobradamente preparados, porque sois gente joven, pero como antes decías, con carreras, con máster, con estudios, con formación continua, que fíjense también, como antes nos lo decía Andrés Roch, estoy haciendo un máster acabando de neuro, ¿cómo era? De
neurociencia experimental y clínica.
Nada, pues una cosa sencilla, neurociencia. Sandra, que es más joven, lo está oyendo. Ya sabes que te espera toda una vida de formación, Sandra. Másteres, cursos, idiomas, aprendizaje. Esto es un no parar. Bueno, esto es un no parar.
Ya me lo avisaron, ¿eh? Cuando bueno, hace unos años, cuando decidí estudiar o dirigirme a la fiscalidad, ya me lo avisaron, que me decían, bueno, tú eres consciente de lo que al final te supondrá, porque menoscabará bastante tu vida. Entonces al final siempre tienes que estar estudiando, sí, constante.
¿Tú tienes familia o puedes dedicar? No. O sea, que puedes dedicarte, que eso también es un hándicap, sí, en cuerpo y alma.
Sí.
¿Estás en la categoría workaholic?
No.
¿Trabajador obsesivo?
No llego.
No llegas a ser
obsesivo.
No
llegas al límite, no.
Pero yo creo que trabajas bastante, eres de los que lo vive.
Hombre, la profesión de abogado / economista, el que la sufre ya sabe lo que es. Y durante el confinamiento, pues, ¿qué voy a contar, no?
O sea, durísimo. Tenemos una costumbre que intentaremos mantener, ya veremos, se nos quedará un poco justo quizá. Igual no la mantenemos, pero vamos a apurar con ella durante este mes, que es acabar con una canción, pero una canción que nos pide normalmente alguien, que en este caso, Rafa Fernández, tienes que ser tú. Porque, hombre, te estrenas, has estado hoy, has comentado cosas, te has unido a nuestra tertulia y a la familia de Es la Tarde. Si no te ves muy perdido, seguro que el doctor Rocho, que es Sandra, de boom, dice esta canción. Pero, hombre, sería bonito decirte, ¿qué canción te apetece que pongamos el control técnico para acabar Es la Tarde de este martes 27 de octubre?
Bueno, pues una de mis favoritas es la de Simple Minds, por ejemplo la de Don't You, la de Forget About Me,
bueno,
esa es un clásico.
Mítica.
Sí.
Don't You, ¿no? La mítica Simple Minds.
Exactamente.
Pues yo creo que es muy buena canción para acabar, ¿no? Doctor Andrés Roch, ¿le gusta?
Muchísimo, sí.
¿Ha estado a gusto?
Muchísimo.
Bueno,
como
pues
siempre, como siempre.
Ha sido un placer contar con usted y, por supuesto, seguiremos hablando y seguiremos informando y seguiremos analizando. Muchísimas gracias por haber estado hoy, este martes 27 de octubre, en Es la Tarde en Valencia.
A todos vosotros.
Y Rafael Fernández, buen amigo, economista, abogado del Exhiber, ha sido un lujo, de verdad. ¿Has estado a gusto?
Muy a gusto, muy cómodo, me lo has hecho muy fácil.
Siempre, ay, voy, pero me da miedo, pero no, que no hay ningún miedo, que no mordemos en la radio, no. Y más con mascarilla, no podemos morder.
Eso es cierto, sí.
Pues acabamos contigo, porque acabamos con tu canción.
Encantadísimo y gracias por querer contar conmigo.
Ha sido un lujo. Gracias a Sandra Pons, gracias a Aina Fernández. Mañana miércoles 28 de octubre aquí estaremos. Acabamos y ya lo saben, sigan en sintonía de Es Radio y que Dios les bendiga. Everything inside and out and love stream.
So real in the dark, think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When a light gets in your heart, baby, don't you forget about me. Stand above me, look my way, never love me. Rain keeps falling, rain keeps falling down, down, down. Will you recognize me? Call my name or walk on by. Rain keeps falling, rain keeps falling down. My